it's lights out and away we go. And Verstappen getting away better and has that inside line going into turn one. Verstappen's ahead of Carlos Sainz. And then there's a lock-up from behind George Russell. Lewis Hamilton goes around the outside and Sainz is spun round and is tagged. And he's gone from pole to last.
Y lo va a recibir la bandera cuadro, señores. Segunda victoria consecutiva en este circuito para Max Verstappen. Bicampeón del mundo y Red Bull campeón de la Copa de Constructores. Después del año 2013, su último logro.
Buenas, 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 buenas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Terminó el Gran Premio de Estados Unidos, nos fuimos del Circuito de las Américas, nos fuimos de Austin, Texas. Un Gran Premio, yo lo califico, si no fue el mejor del año, en conjunto con Silverstone, creo que pega en el palo.
Sí, estuvo bastante bueno, es verdad, pero sobre todo la segunda mitad. La primera mitad como que fue bastante plano y chato hasta que tuvimos los safety car, como siempre.
Bueno, apareció igual a Silverstone eso.
Sí, lo que pasa es que Silverstone tenía el condimento de que Max tuvo el problema al principio de la carrera, que Hamilton parecía que avanzaba y bla.
Bueno, a ver, tuvimos de todo en este Gran Premio. Tuvimos a un Vettel que estuvo primero y podría haber aspirado, no a ganar la carrera, pero podría haber terminado tranquilamente entre los primeros cuatro primeros. Ya vamos a ver por qué no lo logró el cuatro veces campeón del mundo. Tuvimos a Hamilton nuevamente peleando por la victoria en un fin de semana. Yo creo que dio todo. Carlos volvió a ser DNF, sexto DNF del piloto madrileño en esta temporada. Alonso tuvo un accidente tremendo, tremendo, como no se veía hace un montón de años en la Fórmula 1. Que encima terminó con polémica porque lo sancionaron por dicho accidente. Y seguimos con un Verstappen intratable. Ayer, para el que no lo vio y está escuchando ahora, ayer le hicieron un pit stop a Verstappen de 11 segundos. O sea, la primera vez que Red Bull se equivoca de manera tan grosera cuando para un neumático. Tardaron 11 segundos, quedó relegado de la punta y ganó igual. Ganó igual. Es insoportable la superioridad de tanto de piloto como de auto.
Sí, 11 segundos que le costó la posición, tanto con Hamilton, que había intentado un undercut, que nunca vamos a saber si habría salido bien o no, y con Leclerc mismo, que paró la misma vuelta que él, pero claro, estaba 3-4 segundos atrás Leclerc de él. Entonces con los 11 segundos que tardó Max, salió adelante. Tuvimos una linda pelea entre Max y Leclerc. Leclerc lo aguantó la verdad hasta donde pudo, pero como decís, es demasiado superior Red Bull y es demasiado superior Max.
Al principio encima le hizo la de Bahrein, lo dejó pasar para después el pasarlo haciéndole...
Sí, el cambiazo por atrás.
Una tijera.
El 8.
Sí.
Sí, sí, sí. No, pero daba la sensación al principio de la carrera como que Hamilton podía quizá equiparar el ritmo de Max, no ir más rápido, que si lo daba todo podía equipararlo. Pero en el último stint, ya con los tanques vacíos, Hamilton con duros y Max con medios, estaba 5 segundos por detrás de Hamilton y así todo después le sacó 4 más. O sea, le recuperó 9 segundos, no sé, en 15 vueltas, 20 vueltas. Fue una barbaridad lo que hizo.
Ayer, pasando nuevamente a otro tema, tuvimos... Como bien decíamos antes, el accidente de Alonso, que la verdad que me pareció tremendo, porque cuando un auto de Fórmula 1 se levanta en el aire, son momentos peligrosos, porque uno no ve la hora de que el auto baje. Imagínense el piloto, que ve muy poco, o sea, ya de por sí ve poco cuando el auto va bien. Imagínense si va volando y Alonso en ese momento, durante 2 segundos, que para él habrán durado una eternidad, veía solo el cielo. Tremendo accidente la verdad que tuvo Alonso con Stroll, que además le valió 30 segundos de penalización. ¿Por qué?
Sí, la verdad, lo del accidente fue terrible, porque es como decís, las dos ruedas de adelante levantadas, no es que estaba levitando en el aire el auto, tenía las dos ruedas atrás de apoyo y las dos de adelante levantadas, haciendo una wheelie literalmente, así durante 2-3 segundos, el auto cayó, habrá caído a una fuerza G, pero impresionante. Habrá llegado a las 30, 40 fuerzas G seguro. A mí lo que me sorprendió es que no tuvo que retirar el auto y no rompió nada, no tuvo pérdida de agua, fuga de aceite, nada, cuando Hamilton, un accidente bastante similar por cómo voló el auto en Spa, tuvo que abandonar y tuvo que tirar a la basura el motor Mercedes.
Bueno, a ver, se lo notó muy asustado igual, ¿eh? Cuando tuvo ahí el intercambio en la radio, apenas terminó el choque, Alonso no es como que está como siempre eufórico diciendo, no, este es un gil, sino como tipo, uy, eso fue duro.
Sí, le habrá dado bastante miedo. Después explicó que, claro, cuando estás mirando al cielo y el auto se levanta es un peligro porque si pasa el guardarrail empezás a hacer 360 y no parás. Pero bueno, después nos desayunamos la noticia de que le pusieron 30 segundos de sanción a Alonso. La FIA explica que eran 10 segundos de stop and go para Alonso. ¿Por qué? Porque dicen que Alpine mandó el auto a la pista de vuelta de una manera insegura. ¿Por qué insegura? Alonso, después del choque, perdió solo la parte derecha del alerón delantero, que después cambió en boxes, y tenía un espejo que estaba vibrando, que se veía que iba a salir volando el espejo. Entonces, por esta situación de peligro, de inseguridad, la FIA lo sanciona a Alonso. Hay varias cuestiones para tener en cuenta. Si es una situación de seguridad, ¿es responsable la FIA? ¿Cómo me puedes decir 12 horas después? No, mira, tenés una sanción porque pusiste en peligro a los demás. ¿Y vos qué
Claro,
es lo
¿no
que
está la
estás haciendo?
bandera naranja y negra?
Naranja y negra, que permite que. No permite, avisa que ese auto tiene que pasar por boxes para que solucionen el problema que tiene porque es un peligro para los demás. Muchas veces pasa cuando se tocan y tienen el alerón delantero colgando para que no explote en pedazos y vuele para atrás. Bien. La FIA es responsable. Dejaste que media carrera Alonso estuviera con el espejito retrovisor ahí que podía salir volando, pegarle en el casco a cualquier piloto o meterse adentro de la toma de aire de un pontón, destruir todo otro auto.
Bueno, al final salió volando.
Sí, pero por suerte no pasó nada, la verdad. Pero estamos hablando de que eso, a 285 kilómetros por hora, ese espejito diminuto, es un proyectil que te rompe el cuello seguro, o como mínimo la cabeza te la destruye, por más que los cascos de hoy en día sean muy seguros. Pero bueno. Error de la FIA por esa parte, error de Alpine por no hacerlo entrar y arrancarle el espejito, no sé, haz lo que puedas, pero Alpine, anteriormente Renault, tenés más de 500 carreras en la Fórmula 1, ya sabés que eso no se puede hacer. Ahora la FIA, ¿por qué no saca bandera? No sé. Pero después no podés ir a sancionarlo a Alonso. Mal por parte de la FIA, mal por parte de Alpine por ser tan verdes en esto.
Sí, resolvieron al final muy parecido a lo que hicieron con Gasly, que cuando había sido lo de la grúa en Suzuka. O sea, ante la duda le echaron la culpa al piloto y después probablemente pidan perdón, porque si no lo saben y no lo vieron en la semana, la FIA publicó un comunicado en el que dijeron que finalmente en lo de Suzuka, sí, los pilotos tenían razón, había una grúa que estaba en un mal momento en la pista y no tendría que haber estado y que bueno, y pe que pedían disculpas por el tema. Está bien, pero a Gasly le diste 20 segundos y le sacaste 2 puntos de licencia. Entonces, ¿cómo? No, yo no entiendo cómo viene la vara, porque Alonso pasó de terminar en puntos a no tener puntos.
Sí, porque además hay muchas cosas que no se entienden. Porque yo entiendo que estaba mal que Alonso corriera con eso así porque era un peligro. Bien. También entiendo que es responsabilidad de la FIA. Ahora, no entiendo. Checo Pérez también estuvo con un pedazo del alerón delantero que aleteaba y podía salir volando. Que era la misma situación. No hay penalización para Checo. Ni siquiera le mostraron la bandera en carrera. Perfecto. Stroll, culpable del accidente, 100% culpable del accidente. 3 puestos de penalización para la próxima carrera. Y Alonso lo dejaste afuera de los puntos poniéndole 30 segundos. A Gasly, porque se retrasó en el safety car, dejó más de 10 espacios, más de 10 autos de distancia con el auto adelante, 5 segundos. Checo lo hizo 2 veces en Singapur y también 5 segundos. La primera fue una advertencia, la segunda sanción. A Gasly no hubo advertencia, directamente sanción. No entiendo los criterios de la FIA, la verdad.
La verdad que es un poco raro. Yo extraño a Michael Masi, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, hacemos el repaso por los equipos entonces.
Dale.
Pasamos a Red Bull. A ver, campeones del campeonato de constructores. Max Verstappen ya salió campeón. Ahora pelean al segundo puesto con Checo, me imagino. Un fin de semana, la verdad, sublime de Max, como ya decíamos. Tuvo un pit stop de 11 segundos y se recuperó de eso. lo pasó a Leclerc, le costó un poco, pero lo terminó pasando. Después Leclerc estaba ahí cerca, pero se fue. Después lo pasó a Hamilton, ganó la carrera con superioridad. El que no estuvo muy fino fue Checo. Se le acercó a Leclerc. Antes Leclerc lo pasa igual, ¿no? Ahí en la curva... Ay, no me acuerdo qué vuelta era.
Sí, al principio.
No fue al principio.
Ah, al principio de la resalida, decís.
Al principio de la resalida.
Sí. Sí, pero igualmente Checo no estuvo particularmente rápido. Es verdad que tenía que remontar, pero llegó hasta estar, no sé si cuarto atrás de Russell o quinto atrás de Russell, y lo tenían DRS y parecía que lo iba a pasar en la próxima vuelta. Cayó de zona de DRS, empezó a perder tiempo. No sé si tuvo que ver con el desgaste de los neumáticos o qué, pero estuvo lento todo el fin de semana. Hoy veía justamente una de esas comparaciones del porcentaje de ritmo de cada vuelta. 7 décimas más lento que Verstappen fue, en promedio. Es demasiada diferencia para tener el mismo auto.
En fin, sí, estuvo lento Checo, la verdad. En este momento lo separan 2 puntos de Leclerc. Leclerc sigue segundo con 167 puntos y Checo con 165. Vamos a ver qué pasa. Mención especial, se murió el fundador de Red Bull, ¿no?
Sí, el fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz. Sí, la verdad que para estas cosas no hay color, no hay otra cosa más que admiración y respeto. Un tipo visionario, un emprendedor nato, un fenómeno que supo cómo multiplicar su negocio más allá de lo que es la bebida energética. Hoy por hoy vemos Red Bull en todos los deportes extremos de riesgo. Lo vemos en el fútbol, ya hay equipos de fútbol que se llaman Red Bull tanto. Hizo probablemente la segunda o la tercera escudería más ganadora del siglo XXI. O sea, no hay otra cosa que hacer que sacarse el sombrero y nada, lamentar la pérdida terrible que tuvo el equipo Red Bull, que una desgracia no pudo mostrarle el campeonato de constructores a su fundador porque falleció el día sábado.
Un último comentario de Red Bull antes de pasar a Ferrari. Tenemos el tema del límite presupuestario al rojo vivo. Horner dijo de todo esta semana. Los pilotos dijeron de todo, que esperan sanciones altas. Hasta Carlos Sainz, que es una persona que es medianamente medido con los comentarios, también dijo espera una sanción durísima. Bottas también. Hamilton sobre todo a la cabeza. Zak Brown siguió diciendo cosas. Y Horner y Verstappen defendiéndose durante toda la semana. Verstappen diciendo que es lógico que los quieran bajar cuando ellos están arriba. Pero que es un poco hipócrita. Y por el otro lado, Horner habló hasta de que hay chicos de empleados de Red Bull que están sufriendo bullying.
Sí, que los otros chicos le dicen que son unos tramposos y que le hacen bullying. Obviamente no aceptamos eso ni queremos que pase eso. Pero no me parece una carta para jugar de parte de Christian Horner. No tiene ningún tipo de sentido y no viene al caso para nada con la discusión que se está teniendo.
Yo la verdad que no sé qué quiso decir con eso. O sea, es...
Es victimizarse un poco también, es sacarse ese papel de malo que tiene hoy por hoy Red Bull, porque la realidad es que este fin de semana en Estados Unidos, uno de los días, no sé si viernes o sábado, que los pilotos salen a un escenario a hablar con la gente y a hacer juegos, los pilotos de Red Bull salieron y la gente en coro les gritaba tramposos, en inglés cheaters. Tampoco está bueno eso, porque los pilotos tampoco tienen la culpa. Pero tampoco me parece que Red Bull tenga que ocupar el papel de víctima ahora, porque no son ningunas víctimas.
Bueno, pero ves nuevamente, es un tema de la FIA esto, porque si la FIA ya hubiera resuelto el tema, de última ya está. Bueno, mirá, la sanción a Red Bull fue esta, se equivocaron o hicieron trampa, lo que sea. Pero ya está, la sanción es esta. Ahora, esto de la FIA le habría propuesto a Red Bull una mediación o un acuerdo secreto o tal cosa o tal otra, la verdad que lo están haciendo demasiado engorroso.
Sí, este fin de semana se rumoreaba por ahí por el paddock de que el acuerdo habría sido reducirle un 25% las horas del túnel de viento. Para quien no sepa qué es esto, en el túnel de viento es donde se prueba el auto. durante todo el año y en pretemporada para agregarle las piezas aerodinámicas, ver cómo le afecta el viento al auto, cómo pueden mejorar. O sea, la verdad que es un 90% del auto, es un montón lo del túnel de viento. 25% le va a afectar a Red Bull, no creo que tanto porque viendo la superioridad que tiene ahora, poco por mejorar tiene. Y estaríamos hablando de una multa que no se aclaró cuánto. A mí me parece, no vimos todavía el tema de la multa. Obviamente todo depende, si le ponen 200 millones de multa, está todo bien. Pero no, si le ponen una multa de 30 millones a Red Bull, que tiene toda la plata del mundo y más, como Mercedes y Ferrari, y carece un poco de sentido la sanción.
En fin, veremos a ver qué pasa en los próximos días. La FIA creo que habíamos dicho que pidió 2 semanas.
Para... Sí, lo más probable es que lo den después del Gran Premio de México. Me da la
probablemente
sensación.
Sea después del Gran Premio de México, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Terreno Ferrari, sexto DNF para Carlos. Yo quiero adelantar algo, esto es una opinión personal igualmente. Yo no creo que haya sido culpa de Russell el choque. Creo que Carlos hizo algo, hizo un movimiento extraño, hizo como una especie de zigzag. Primero quería ir para adentro, después dijo no, le agarro la curva más por afuera y se encontró con Russell. O sea, que yo lo que veo en la repetición es qué podía hacer Russell. Tenía que frenar.
Sí, lo que pasa es que es complicado. Yo no creo que haya sido culpa de los dos, más culpa de uno que de otro. Para mí los dos tienen culpa y es un incidente de carrera. Carlos lo que quiso hacer es abrirse para poner el auto recto antes que Verstappen y traccionar mejor. Que el Ferrari fue el auto que mejor traccionó todo el fin de semana. No era mala la idea de Carlos. Porque perder la posición en la primera curva no lo puedes permitir, porque si no Max, obvio que se te iba a ir y te iba a ganar. O sea, era prácticamente la carrera, la posición ahí. Lo que pasa es que Carlos se olvida de que no estás solo. Vos no podés hacerlo así como en la vuelta 50, que no tenés nadie atrás. O sea, es una salida. Lo más probable es que tengan 10 millones de autos atrás. Y en el caso de Russell, Russell quiso frenar tarde para ganarle la posición a Hamilton y no echarlo de pista, porque obviamente entre compañeros de equipo se quieren tratar bien y todo. Entonces él estaba peleando con Hamilton. Lo que pasa es que Russell bloquea. Bloquea y se ve en la imagen y queda muy en evidencia. Entonces es un error de Russell, porque bloquear es un error. Y en ese microerror que tuvo, tiene la mala suerte de que justo estaba Carlos. Porque si Russell bloquea y lo expulsa a Hamilton afuera de la pista, no va a pasar nada. El tema es que lo choca a Carlos, trompea y lo deja fuera de carrera.
Por el lado de Leclerc, bueno, tuvo una carrera, podríamos decir, bastante buena. Largó 12 porque había cambiado motor, o varios componentes del motor. Terminó tercero. En algún momento podría haber peleado quizás un segundo puesto, pero bastante bien. Se puede decir que aprobable. O sea, sacó la verdad todo lo que podía sacar, me parece.
Sí, es verdad que también tuvo bastante suerte con el primer safety car, que le vino literalmente en el mejor momento que podía.
Sí, pobre Bottas, volvió a ser DNF Bottas.
Sí, sí.
Qué mala suerte que tiene.
Sí. No, pero sí, bien, buena carrera de Leclerc, buen ritmo. Lo que me sorprendió mucho es el poco ritmo que mostró al final de la carrera. Él creo que dijo después que era por el tema de la degradación.
Sí, pero tuvieron mucha menos que un montón de fin de semana. Se esperaba que degraden un montón los neumáticos y todos vieron que, ojo, el medio no va mal.
Sí, lo que pasa es que igualmente, más allá de la degradación del final y del último stint, mucho menos ritmo que Hamilton. Más que Russell, más que Checo, pero menos que Hamilton. Que eso es lo que sorprende. No sabemos si hay un déficit por parte de Ferrari, un déficit por parte de Leclerc, un muy buen rendimiento por parte de Hamilton y Mercedes. No lo sabemos. No sabemos cómo va a continuar de acá al final de temporada, pero la realidad es que fue más lento que Hamilton.
Pero bueno, pasamos al terreno de Mercedes. Russell no tuvo uno de sus mejores fines de semana. Creo que entre la sanción y que me parece que nunca llegó a encontrar ritmo. Si no me equivoco, terminó quinto, ¿no?
Sí.
Quinto.
Otra de Checo.
Y Hamilton puede que haya hecho uno de los mejores fines de semana en mucho tiempo. A ver, Mercedes intentó todo. Intentó un undercut, intentó un overcut. Después quisieron aprovechar un safety car. Hamilton tiró hasta morir, pero cuando no tenés auto, es difícil.
Sí, a ver, la realidad es que al principio de la carrera, cuando él se pone segundo por el choque de Carlos, Max se le escapaba de a poco, 1/2 décimas por vuelta, lo cual es bastante respetable por de donde venimos. Pero Max se le alejaba. Safety car, cambiamos los neumáticos y Max no se le alejaba más. Se mantenía 1.5. Lo mantenía a raya, es verdad. No dejaba que Hamilton entre en DRS. Pero lo tenía ahí, hacían tiempos iguales. Que eso fue como, bueno, ojo, tenemos carrera acá. Puede pasar algo. Pero con el último stint, Hamilton tenía que poner duros porque no tenía medios nuevos. Y vos no podés poner medios de 10 vueltas usados para hacer 20 más porque se te van a destruir, obviamente. Entonces se la tuvo que jugar por el duro, haciéndole un undercut a Max. Le salió bien gracias al mal pit stop de Red Bull. Pero es un auto lento. Tiene buen paso por curva. Tiene buen ritmo de carrera. En quali todavía le falta un poquito, aunque mejoró. Pero en la recta, Red Bull es 10 kilómetros más rápido que ellos, sin DRS. Y con DRS, 15 kilómetros más rápido que ellos. O sea, imagínense Hamilton defendiendo con Max atrás con DRS. Estamos hablando de una diferencia de 20 y pico de kilómetros por hora. Es casi imposible defender algo así.
Pasando a McLaren, tuvimos un Norris aceptable que terminó séptimo, le sacó un buen rendimiento al auto. El que volvió a su nivel de toda la temporada, penosamente, fue Dani Ricciardo, que terminó 16. Que encima en sus declaraciones dijo, creo que dijo algo así como, cuando crees que no se puede estar peor, la vida te sorprende o algo así, pobre. Ay, me pone mal lo de Dani.
Sí, Norris, yo diría más mala que buena la carrera de Norris. En la largada se pone, no sé si quinto o sexto, pasando a uno de los Aston Martin, que creo que es Vettel. Es verdad que después Vettel igual a las dos, tres vueltas le recuperó la posición, pero la realidad es que terminó más abajo de lo que empezó. Es verdad que Leclerc y Checo sumaron posiciones que era lógico, pero también Vettel terminó atrás tuyo, Carlos abandonó. Stroll abandonó, o sea, tenías como para ahí quizá meterte sexto atrás del resto, el mejor del resto, ¿me explico? Pero bueno, igualmente, bueno, puntos para McLaren, que le saca puntos a Alpine claramente porque Alonso no sumó un solo punto, y Ocon creo que se metió en la décima
Ocon se
posición.
metió en la décima por la sanción, así que sumó un punto.
Claro, pero bueno, McLaren le recortó bastantes puntos, veremos cómo se da para el fin de semana que viene.
Ahora, lo que fue impresionante fue lo de Aston Martin. En un momento, creo que estaban cuarto, quintos o terceros o cuartos. Fue impresionante. Vettel venía siendo un carrerón y al igual que Verstappen tuvo un pit stop que lo mató. Creo que fueron como 15 segundos. Fue una locura lo que le hicieron, pero estaba primero provisionalmente y era para que salga, no sé, cuarto y lo mataron. Lo mataron a Vettel.
Sí, los Aston Martin que ya empezaban en buena posición, si no me equivoco, empezaban quinto y séptimo, quinto u octavo. Los dos con muy buen ritmo. Stroll estaba por delante de Vettel. Vettel se defendió bien de Checo, obviamente igual tampoco podía hacer mucho. Se defendió bastante bien de Leclerc, tampoco podía hacer mucho. Pero es verdad, en un momento los encontramos cuarto y sexto. No, sí, cuarto y sexto, sí. Y sobre el final de la carrera, Vettel era líder con Hamilton, Verstappen y Leclerc y Checo y los demás ya habiendo parado, pero tenía unos segundos por delante. Yo creo que si le hacían una buena parada, él salía quinto entre Russell y Checo. No sé si le iba a pelear la posición a Russell, pero salía con neumáticos frescos. Quizá lo podía lograr, o sea, no hay nada descabellado.
Bueno, igual al final nos regaló la última pincelada ahí cuando peleó con Albon en esa posición
Con
última
Magnussen.
con Magnussen, que lo pasó por una curva, no sé, fue
Sí,
una
por afuera,
locura.
que Magnussen no es nada fácil tampoco.
Fue tipo, no, mirá, yo salí 4 veces campeón, te enseño un rato.
Sí, porque además dijo después de carrera, sí, sobre el final encima justo me encontré con Kevin, que bueno, Kevin tampoco es muy fácil de adelantar, decía como, la rompí hoy. Pero bueno, sí, sorprendente Aston Martin, vamos a ver cómo se mantiene, si mantiene este nivel. Hoy, la carrera de ayer fue más rápido que Alpine y más rápido que McLaren.
Bueno, pero no lo va a alcanzar en puntos.
No, pero si esta tendencia se mantiene para el año que viene, tenemos un Aston Martin cuarto.
Y eso es probable, además con un Fernando Alonso nuevo.
Sí, con un Magic que bueno, esperemos que mantenga el nivel que está teniendo este año, que no se refleja en la tabla de puntos, pero está teniendo un muy buen año.
Es muy alto. Bueno, Haas fue protagonista no solo porque era local, sino porque fueron los que hicieron el reclamo por lo de Alonso. El cual la FIA terminó escuchando. Kevin Magnussen terminó en los puntos y Mick Schumacher no, terminó 15.
Sí, Mick tuvo la mala suerte de que en el choque entre Stroll y Alonso volaron muchas piezas de fibra de carbono, piezas por todos lados, y se ve que le dañó bastante la parte de abajo del auto, le rompió lo que es el fondo plano. Si te rompen el fondo plano en un Fórmula 1 2022, y lo más probable es, como le pasó a Verstappen en Silverstone, no tengas ritmo. Verstappen tuvo la suerte de que es un misil ese auto, entonces así todo le valió para ser séptimo. Pero un Haas, le rompes el fondo plano y menos mal que no terminó último, o sea, es un milagro.
Alfa Romeo otra vez volvió a no sumar un solo punto. Si esto sigue así, a ver, Aston Martin ya ganó la pulseada, a todos los que buscan ese sexto o séptimo puesto. Y quizás hasta, te digo, no sé, Alfa Tauri le gana la pulseada.
Sí, es increíble. El otro día vi un dato, algo como que decía, en las primeras 6 carreras, Alfa Romeo, perdón, Bottas sumó algo así como 48 puntos. En las últimas 6 carreras, Alfa Romeo, o sea, los dos pilotos, sumaron un solo punto. O sea, la diferencia entre el principio del año y el final del año de Alfa Romeo es terrible.
No, encima ayer no hubo choque, no hubo nada. Bottas trompeó solo en medio de una curva y terminó la grava.
Sí, y Wang Yushu que no tenía ritmo. Tampoco creo que el Alfa Romeo hubiese tenido tanto ritmo como para puntuar. Es cierto que Bottas, justo cuando abandonó, estaba en la décima posición, pero nada, un punto más, un punto menos, es lo mismo.
¿Y de Williams? ¿Tenemos algo para decir de Williams? Bueno, sí. Latifi chocó.
Latifi, no chocó, pero trompió solo en el medio de las curvas rápidas. Se quejó del viento y dijo igualmente, es más un error de piloto que de auto, de otras.
Igual muchos pilotos se quejaron del viento. Verstappen también, Bottas también.
Sí, Bottas lo hizo trompear el viento también. Pero bueno, una cosa es quejarte del viento, otra cosa es que trompees y le eches la culpa al viento. O sea, controla el auto. Sí, o a Tiffy.
Puede ser.
Y no, como super noticia, tenemos que Williams afirmó que el año que viene su segundo piloto va a ser Logan Sargent, el piloto estadounidense, si es que consigue los puntos necesarios para obtener la superlicencia. Recordemos, la superlicencia se consigue sumando puntos en las categorías inferiores, Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula 2. Hay que como conseguir una cantidad necesaria. Logan Sargent necesita terminar por lo menos quinto en el Mundial de Fórmula 2 para conseguir los puntos de la superlicencia. Hoy en día está tercero, a falta de 2 carreras. Es complicado que pierda esa posición, es complicado. ¿Puede pasar? Obvio que puede pasar. Y más en la Fórmula 2, donde todo es mucho más igualado que en la Fórmula 1.
Y bien, señores, se viene el Gran Premio de México, donde Checo Pérez obviamente va a ser el gran anfitrión. Yo supongo que, ya habiendo ganado el Campeonato de Constructores y Max el campeonato, creo que esta carrera sobre todo van a priorizar que Checo pueda ganarla. Ganarlo o pelear ahí nomás. Pero bueno, ¿lo tenemos este fin de semana o no?
Sí, por suerte sí. Doble jornada, tenemos doble fin de semana. Esperemos, sí, que sea una carrera por lo menos al nivel de la última que vimos. Esperemos que Checo tenga una buena carrera. Es importante que los pilotos tengan una buena carrera en su casa, porque esto aviva también mucho más la Fórmula 1. No sé qué va a pasar con Max y dejarlo ganar. Pero lo que es muy importante es saber cómo afecta los motores la altura de México. Por lo general siempre fue beneficioso para Red Bull esto. Vamos a ver cómo pasa este año. Vamos a ver cómo afecta las regulaciones de este año. Pero bueno, de igual manera, como decimos siempre, esperamos una buena carrera competitiva. Que más de uno pelee por la victoria, que gane el mejor. Y esperemos que la FIA no se mande ninguna este fin de semana, porque ya van 3 seguidos, 3 carreras seguidas, que es un papelón su desempeño.
Bueno, a ver, atentos a horarios, señoras y señores. Tenemos las primeras prácticas, las tenemos a las 20 horas de España, eso quiere decir que las tenemos a las 15 de Argentina, y la carrera va a ser a las 21, por ende serán a las 16 de Argentina.
Sí, así es.
Muy bien.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cerramos un gran fin de semana, entretenido los 3 días. Siempre tenemos un regalito de la FIA. Esperemos que se solucione esto de cara
mucho
a fin de año.
Mucho show también, ¿eh?
Sí, mucho show. Poco show de Estados Unidos, yo esperaba más.
Bueno, esta vez estuvo más calmado, pero igual tuvimos personalidades importantes. Estuvo Brad Pitt en todos los paddocks, más o menos.
Sí, estuvo en todas las escuderías, recordemos, porque está por empezar a grabar una película sobre la Fórmula 1 que dicen que va a ser como Top Gun, que van a pilotar y van a grabar desde adentro del auto. O sea, como que van a haber carreras reales. Sería una locura si pasa eso. Y que lo van a hacer lo más real posible, con nombres de escuderías, etcétera. Para todo esto, el productor de la película va a ser Lewis Hamilton, que va a ser el encargado de darle este realismo a la película. Pero bueno, eso se empieza a grabar a mitad de año que viene, así que falta, no nos emocionemos. Pero estemos atentos, que siempre hay noticias.
Y bueno, señores y señores, esto ha sido todo por hoy. Terminamos con lo que es el Gran Premio de Estados Unidos. Nos reencontramos este mismo jueves con el Gran Premio de México. Esperamos que tengan una buena semana. Síganos en nuestras redes, si aún no nos siguen todavía, los Pits Oak. Estamos en todos lados. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Si tienen cosas buenas para decirnos, me las dicen a mí, que soy Andrés. Y si no, si son cosas malas, ya se las dicen a Francisco, que es mi hermano.
Hasta el jueves. Chau.
A los Pits. To break down the garden gate, there's not much time left today, yeah.